Pido que abran sus Biblias nuevamente conmigo, el libro de Ruth. Ruth es un pequeño libro con cuatro capítulos, pero qué precioso es para nosotros leer y aprender de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Es la tarea de cada uno de nosotros, especialmente la mía, al pararme aquí a predicar. Si voy a predicar la palabra de Dios, tengo que predicar Cristo Jesús. Y es la tarea de cada uno de nosotros al leer la palabra de Dios, de buscar a Cristo Jesús. Si no vemos a Cristo Jesús en las Escrituras, es porque todavía no se nos ha dado entendimiento de ellas. Todas las Escrituras hablan de Cristo Jesús. Y es verdad, no vamos a agotar la palabra de Dios en nuestra vida. Siempre estamos aprendiendo. Y aun cuando nosotros leamos la Biblia, y si pudiéramos leer la Biblia 100 veces, vamos a seguir aprendiendo cada vez que la leamos. Porque lo que tenemos que aprender es por revelación. Es por revelación del Espíritu Santo. Y pedimos al Señor que Él ilumine, que podamos nosotros ver nuevamente a nuestro Señor Jesucristo y que nos muestre cosas nuevas de Él. No nuevas en el sentido de que son diferentes, sino que nuevamente, que nos muestre nuevamente al Señor Jesucristo, que podamos verlo una vez más. En este libro de Ruth, muchas veces se cita en los matrimonios, ¿verdad? Allá en Ruth capítulo 1, versículo 16, donde habla Ruth a Noemí, hablando de no apartarse de ella. Muchas veces se repite eso o se cita eso en las bodas. Pero esto es precioso eso, pero no es el punto de este libro. Dios estaba operando en la vida de Ruth porque Ruth era una de las ovejas del Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo va a salvar a una de sus ovejas, vamos a ver aquí el pariente redentor, nuestro Señor Jesucristo. Dios va a operar en ella el querer, así como el hacer, por su buena voluntad, por la buena voluntad de Dios, por su gracia. Porque no había ninguna diferencia entre Ruth y Orfa. Ninguna diferencia entre Ruth y Orfa. Ruth no era más noble. Ruth y Orfa son cortadas de la misma, son del mismo barro, así como tú y yo. No hay diferencia. Pero ¿cómo es que Ruth se aferró a Noemí y no quería dejar a Noemí, quería seguir a Noemí? Es porque Dios estaba obrando en ella. Dios estaba. Todo esto proviene de Dios, dice Corintios, 2 Corintios 5, 18. Toda la salvación proviene de Dios. Él comienza esta obra y el que la comienza la perfecciona hasta el día de Jesucristo. No deja su obra a medias. Pero la llave para entender este libro de Ruth es el pariente redentor. En este libro de Ruth se menciona a Boaz. Boaz es el pariente redentor. Y lo vemos una y otra vez mencionado como tal, pariente redentor. Si ustedes ven allá en Ruth capítulo 2, versículo 20. Y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Pues le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que puede redimirnos. Bendito sea Dios, Él es nuestro redentor, es un pariente cercano, y Él tiene poder para redimirnos. Está en sus manos. Si Él quiere, Él puede redimirnos. Eso es lo que va a enseñar el libro de Ruth. Y como dije, puedes leerlo una y otra vez y cada vez va a salir más cosas. Bueno, también está mencionado en Ruth 3 y en Ruth capítulo 4. Ahora, el pariente redentor es uno que tiene el derecho de redimir. Vean lo que dice brevemente allá en, vamos a ver allá en Levítico. Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25. Cuando un hebreo por alguna razón, por pobreza o tenía que vender sus propiedades, Levítico 25, versículo 25, dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. El punto es que no podía perder ese patrimonio. Tenía que seguir en esa familia. Tenía que seguir con ellos. Entonces, por eso tenía que ser un pariente cercano. Tenía que ser un pariente cercano el que pudiera, el que redimiera ese terreno. Ahora, como leímos en el capítulo 1 al comenzar el servicio, este hombre Elimelec, un varón de Belén, de Judá, hubo hambre en Belén y él se fue a la tierra de Moab, una tierra maldita por Dios. Y él se apartó de Belén. Belén significa la casa de pan. Y él se fue a la tierra de Moab llevando a sus dos hijos y a su esposa. Nunca es buena idea dejar la palabra de Dios para ir a un lugar donde puedes ganar más dinero. ¿Oyeron lo que dije? Nunca es buena idea dejar donde está la palabra de Dios para ir a un lugar donde puedas ganar más dinero. Hay una cosa más importante para nosotros y es nuestra comida espiritual. Es nuestra comida espiritual. Estar bajo el sonido de la palabra de Dios. Ahora, digo yo, si en la providencia de Dios una persona es movida a ir a otro lugar donde puede ganar mejor vida y hay un lugar de ahí donde predican la palabra de Dios, y eso es lo que hay que averiguar primeramente. Lo que yo pienso, lo que yo sé, es que hay que averiguar eso y estar cerciorado de eso antes de que eso suceda. Porque una vez ya te muevas, ya te fuiste a Moab. Una vez te muevas, ya te fuiste a Moab. Y estás ahí donde no está la palabra de Dios. Bueno, en todo caso, gracias sean dadas a Dios por la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios a su propósito y la fidelidad de Dios a su pueblo. Que aún, escuchen, ahí vemos la imprudencia, la rebelión, mala decisión de Elimelec. De ir con Noemí, ir con sus dos hijos allá a Moab. Pero con todo eso malo que hizo, Dios estaba encaminando esto para bueno. ¿Por qué? Porque iba a regresar con Ruth. Iba a regresar con Ruth. ¿Cómo va a ir Ruth? ¿Cómo va a venir Ruth allá a Belén si Noemí no está allá para traerla? Ven cómo Dios va por encima de todos nuestros planes y hace que salga bien del mal. Hace que salga bien del mal. Elimelec murió allá en Moab y sus dos hijos también. Habían casado con dos mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Y Noemí ahora era una mujer viuda y desamparada porque sus dos hijos, que eran su ingreso, ellos también habían muerto. Entonces, ella, ustedes, como leímos, ella dijo a sus nueras que se vayan, que regresen a su tierra. Y Orfa por fin besó a Noemí, pero Ruth dijo, yo no te voy a dejar. Yo voy a seguirte, tu Dios va a ser mi Dios. Donde tú mueras, yo voy a morir. Donde tú seas sepultada, yo voy a ser sepultada. Bueno, entonces vemos ahora en nuestro pasaje, llegamos allá al capítulo 1, versículo 22, cuando entran, estamos en Ruth 1, 22, cuando entraron, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ahora, podemos ver aquí una figura de la caída, porque cuando Ruth regresó, cuando Noemí regresó a la tierra de Belén y la vieron, las que la habían visto salir, ellas estaban asombradas. ¿Es esta Noemí? ¿Es esta? Noemí significa dulce. ¿Es esta dulce? ¿La agradable? ¿Es esta dulce? Y ella dijo, no me llames dulce, llámame amarga. Ya ves que Dios está, pues, puesto su mano contra mí. Dice allá, ella responde, no me llames Noemí, versículo 20, llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ahora estoy amarga, tengo el corazón amargo, estoy en el polvo, estoy desamparada. Yo fui llena, yo tenía, tenía a mi esposo, tenía a mis hijos, tenía todo, pero Jehová se ha vuelto, me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí. Dios ha dado testimonio y aquí estoy donde estoy. Ahora, ahí tenemos una figura de la caída del hombre. ¿No es así? Tenemos una caída, una figura. Cuando Noemí ahora estaba vieja, ahora estaba ella toda gastada, por decir así, vino a Belén, la gente estaba asombrada y diciendo, ¿no es esta Noemí? ¿Cómo está esto? ¿De dónde caíste? ¿Cuánto ya ni siquiera te pareces? ¿Es esta la misma Noemí que dejó Belén hace algunos años? ¿Salió próspera? ¿Salió con su familia? Y ella dijo, no me llames Noemí. No me llames agradable o dulce. Llámame amarga. Ella salió llena y regresó vacía. Ella salió rica y regresó pobre. Salió dulce y regresó amarga. Esta es una figura del hombre. El hombre, Adán, nuestro padre. Adán, nuestro padre, era rico. Adán, nuestro padre, cuando él fue creado, tenía todo. Dios puso en sus manos todas las cosas. Lo puso rey sobre la creación. Pero cuando él se apartó, cuando él se rebeló en contra de Dios, ahora vemos a Adán y al hombre. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su semejanza. Pero cuando él se rebeló, ahora él creó a hijos, o él engendró a hijos según la semejanza suya. Y ya no se parece nada a la creación de Dios. Dios dice en Génesis capítulo 6, miró Dios y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Génesis capítulo 6, vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, no 20%, no 50%, no 99%, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La palabra de Dios nos dice en Romanos 8 que la mente carnal es enemistad en contra de Dios. El hombre natural que no ha sido engendrado por el Espíritu Santo es el que tiene la semejanza del hombre. no puede tener pensamientos correctos de Dios. ¿Oyeron? Por más sublime que piense que son sus pensamientos, él no puede tener pensamientos correctos de Dios. ¿Por qué? La palabra de Dios mismo dice que la mente carnal es enemistad en contra de Dios. No se sujeta a la palabra de Dios y tampoco puede. No puede. No puede y no quiere. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la condición del hombre, y es lo que nos enseña acerca de la muerte espiritual, la depravación total del hombre. El pecado entró en el mundo por un hombre, y así el pecado a todos los hombres por cuanto todos murieron. La muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, qué diferencia, ¿verdad? Qué contraste de cómo está el hombre viniendo de las manos de Dios y ahora como es ahora. El hombre no va mejorando, el hombre se va de pique, se va empeorando cada vez más. Y cuando tú conoces la naturaleza del hombre, cuando conoces tu propia naturaleza, no te sorprende, no estás sorprendido cuando ves en otros, porque ya lo sabes, ya lo conoces, está en ti, ¿verdad? Ya conoces la naturaleza del hombre, ya sabes lo malo que es el hombre. Bueno, en capítulo 2 de Ruth, dice que tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Boaz en esta historia representa a nuestro Señor Jesucristo. Él es el pariente, él es el rico. Todas las cosas son de él. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hay gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Esta era costumbre en la tierra de Israel, que los que eran pobres y desamparados, cuando se hacía la siega, no podían recoger todo, tenía que pasar, y si ya pasaron y quedó algo, tenía que dejarlo. Eso que quedaba era para los pobres, y los pobres tenían que salir a recogerlo. Ellos tenían que trabajar también, pero era su provisión, era la provisión de Dios para ellos. Entonces vino, fue pues, dice, llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz. ¿Cómo dice la palabra? ¿Aconteció qué? Como diríamos nosotros, qué suerte. Así hablan los hombres, ¿verdad? Qué suertuda, le tocó el campo de Boaz. No, no hay suerte con Dios. Todo es a propósito. Es a propósito. Es el propósito de Dios que ella iba a dar en ese campo. Dios mueve en el corazón de su pueblo para venir. Vienen personas, entran al templo por primera vez, nunca han oído la palabra de Dios, o tal vez sean religiosos y han oído, pero llegan y ellos están pensando otra cosa, y de repente Dios les habla. Pero ¿por qué vinieron en el primer lugar? Porque Dios los movió para venir. Dios puso que ellos vengan. Llegó el cual era de la familia de Elimelec. Y aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿quién es esta joven? Él puso su ojo sobre ella. Boaz puso su ojo sobre Ruth. Y él, noten lo que dice. El criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni por un momento. Entonces voz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Dios dice a su pueblo: tú quédate aquí. Tú quédate aquí. Este es el campo. Todas las bendiciones que Dios tiene para ti están en Cristo Jesús. El campo por el cual debes espigar es aquí, la palabra de Dios. No te vayas de acá. Hoy es estás oyendo a Cristo Jesús. Él te dice: no te vayas. No te vayas, no te vayas de acá. Aquí está la salvación. Mira el campo y siguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió voz y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando tu padre y tu madre la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová te recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Dios tiene misericordia de los que vienen a Él para refugiarse en Cristo Jesús. Y ahí dijo: Señor mío, hay yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo: a la hora de comer, ven aquí, come pan, mojado tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y le dijo, dio el potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Ruth fue allá a espigar en el campo, y Dios dirigió su camino para que vaya al campo de Boaz. Boaz se dio cuenta de ella. ¿Desde cuándo tiene sus ojos puestos en su pueblo el Señor Jesucristo? Desde la eternidad. Él sabe dónde está su pueblo. Su pueblo está esparcido por todo el mundo. Está perdido. Es decir, ellos están perdidos. Es decir, ellos no quieren venir a Dios. Ellos no conocen a Dios. Ellos se han descarriado. Esto no significa que el buen pastor no sabe dónde están. ¿Oyeron lo que dije? Están perdidos ellos en el mundo, pero Cristo sabe exactamente dónde están. Él sabe dónde están. Él tiene su ojo puesto sobre ellos desde la eternidad. Y no hay posibilidad alguna que alguno de ellos se pierda. Boaz se dio cuenta de Ruth, tuvo compasión de ella, y mientras ella espigaba en el campo, él le dijo a los segadores: tú déjale manojos, deja que caigan a propósito, deja que caigan. Qué precioso es para nuestra alma saber que Dios ha estado cuidando de nosotros aún en los días de nuestra rebelión. Aún en los días cuando no le amábamos, aún en los días cuando no le conocíamos, el Señor Jesucristo ha estado controlando y cuidando, preservándonos hasta aquí, hasta que vengamos al punto de conocer al Señor Jesucristo. Eso es manojos a propósito. Es el cuidado de Dios, de los suyos. Este campo el que estamos es el campo de Dios. Este mundo es de nuestro Señor Jesucristo. Él es el creador de todas las cosas. Es suyo porque Él lo creó. Es suyo porque Dios el Padre se lo dio. Y es suyo porque Él murió para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Nosotros vivimos en este campo, respiramos su aire, comemos su comida. Todo lo que Dios nos da es de Él, todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo, en su gracia y en su amor, se ha fijado de algunos de la raza caída de Adán. Estos son su pueblo, sus escogidos. Y antes que nosotros lo conozcamos a Él, Él nos ha dado manojos de misericordia a propósito para guardarnos. Ahora, cuando Ruth regresó a su casa, versículo 19, le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? Estaba sorprendida de que le había tocado tanto. ¿Cómo es que tanto te tocó? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo con los que han muerto. Después le dijo a Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que puede redimirnos. Cuando ella regresó con esta cantidad de grano, esta cantidad de cebada, ella estaba sorprendida. Y ella reconoció y dijo: este es nuestro pariente redentor. Este es uno que puede redimirnos. Como dije, si uno vendía su terreno, solamente el pariente cercano podía comprarlo. Ahora, Cristo Jesús es este pariente redentor para su pueblo escogido. Recuerden, nosotros nos vendimos a nosotros mismos a la esclavitud en nuestro padre Adán. Es decir, cuando Adán lo hizo, nosotros lo hicimos. Eso es lo que se llama representación. En Adán todos mueren. Y cuando Adán desobedeció, nosotros desobedecimos. Cuando Adán pecó, nosotros pecamos. Cuando Adán se vendió, nosotros nos vendimos. Todos nosotros quedamos en la ruina. Ahora, nuestro Señor Jesucristo es nuestro, hablando de su pueblo, es el pariente redentor de sus escogidos, que son de la raza caída de Adán. Todos nosotros somos de la raza caída de Adán, pero el Señor Jesucristo es nuestro pariente cercano. ¿Cómo? Dios fue hecho carne. ¿Ven? Ahí está que Él es nuestro pariente cercano. Un ángel no podía redimirnos. Un ángel no podía ir a la cruz y morir. Y escuchen, Dios no puede morir. Dios no puede morir. Pero el Señor Jesucristo, el Dios hombre, Él pudo morir y Él también pudo satisfacer a Dios. Solo Dios puede satisfacer a Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino a ser hombre. El Verbo fue hecho carne. En el cumplimiento del tiempo nos dice. En el cumplimiento, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que nos redimiese. Esa es la palabra. Nos redimiese. Nuestro pariente redentor. Nos redimiese de la maldición de la ley. Ahora, el pariente cercano tenía que tener no solamente el poder, o tenía que ser pariente cercano, tenía que tener la voluntad de hacerlo. Es decir, no podía ser forzado. Tiene que tener la voluntad de hacerlo. Ahí lo vamos a ver en un momento, de un pariente cercano que no pudo. No quiso hacerlo. Tenía que tener la voluntad de hacerlo. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor? Cuando Él vino al mundo, Él dijo, He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad. Es hacer la voluntad de Dios el Padre, es lo que le agradó a Él. Redimir a su pueblo. Él vino voluntariamente a redimir. ¿Cuál es el precio de la redención? Su sangre preciosa. Y Él dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo por mí mismo. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él no solamente vino a ser hombre, es decir, nuestro pariente cercano. Él tuvo la voluntad de venir a este mundo y Él es poderoso, o es decir, tiene la capacidad de hacerlo porque Él es Dios y hombre. Él es Dios y hombre. Vean lo que dice 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 1. Segundo Timoteo 1. Versículo 12 dice, yo por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso. Esta es la palabra que quiero que veamos. Él tiene el poder. Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él tiene el poder de hacerlo. En San Judas. San Judas, versículo 24. Dice, y aquel que es poderoso, ¿qué tan poderoso? Él es Dios Todopoderoso. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, y ahora y por todos los siglos. Amén. Él es poderoso por su obediencia a la santa ley de Dios. Él vino a cumplir. Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Pero cuando Él lo cumplió, está hecho. Él es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. El creyente está reposando, descansando en la obra perfecta del Señor Jesucristo, la obra consumada. Él cumplió la santa ley. La ley me maldijo a mí. No hay nada malo con la santa ley de Dios. Es buena, es justa. Pero yo nunca he podido cumplirla. No la puedo cumplir. No la voy. Cristo me ha librado. Cristo me ha librado de la maldición. Cristo me ha librado de la maldición de esa ley que pronunciaba maldición sobre mi alma eterna. ¿Por qué? Porque Él fue hecho maldición por mí. Ahora, vemos también en este pasaje allá en Ruth, vemos en capítulo 3, versículo 20, perdón, de 2, dice, y dijo Noemí a su suegra, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, uno de los que pueden redimirnos. Y a Ruth la moabita dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda la siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. No te vayan a encontrar en otro campo. Y estuvo pues junto con las criadas de Boz espigando hasta que se acabó la siega y la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas Te levantarás pues y te ungirás y vistiendo de tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que has de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Después descendió pues de la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido, su corazón estuvo contento, se retiró a dormir al lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Vemos aquí en este pasaje que ella se humilló. Esta acción de aquí de Boaz, ella debía ir a Boaz y ponerse a los pies de Boaz, de ponerse a la disposición de Boaz. Y es lo que de estar sujeta o sumisa a Boaz. Vemos la humildad y la aceptación y la redención. Vimos en versículo 9, dice, aconteció que aquella medianoche estremeció aquel hombre, se volvió y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, que has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ella se puso en las manos de Boaz para que él haga la redención. Boaz amaba a Ruth. Él ya la amaba a Ruth. Así como también nosotros, el Señor Jesucristo ha amado a su pueblo desde la eternidad. Pero no es manifiesto, es decir, no es manifestado a su pueblo ese amor hasta que Dios hace esta obra. Hasta que Dios hace esa obra. Está mal, escuchen esto, está mal decirle a las personas, Dios te ama. Dios te ama. ¿Por qué? Porque puede que Dios no le ame. Y si tú no amas al Señor Jesucristo, no debes pensar que Dios te ama a ti. ¿Oyeron eso? Si tú no amas al Señor Jesucristo, no debes pensar que Dios te ama. Debes saber que la ira de Dios está sobre ti. Mientras estás en esa condición de rebelde, mientras estás en esa condición de no arrepentido, que no crees en el Señor Jesucristo, lo que debes pensar, si Dios me viene por mí esta noche, voy a morir y ser separado eternamente. Y Dios no mete al infierno a los que ama. ¿Oyeron eso? A los que Dios ama, Él los salva. Y digo yo, bueno, tú que eres malo, lo reconoces, ¿no es así? Digo, ¿eres malo? Sí, yo soy malo. Todos los hombres por naturaleza somos malos. No hay justo ni a uno, lo dice la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Ok, tú siendo malo, ¿salvarías a los que tú amas si pudieras? Sí. Si pudieras, tú salvarías a todos los que tú amas. Pero no puedes. ¿No es así? Te falta poder. Te falta inteligencia. Te falta sabiduría. Pero ninguna de estas cosas es verdad con Dios. A los que Él ama, Él tiene poder para salvarlos. Él tiene la sabiduría para salvarlos. El Señor Jesucristo es la sabiduría de Dios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien por Dios, el Señor Jesucristo nos ha sido hecho a nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese, regocíjese en el Señor. Así es que está mal decir a las personas, Dios te ama. Yo puedo decir esto con todo, según la palabra de Dios, que si tú amas al Señor Jesucristo, si el amor de Dios ha sido derramado, tú amas el Evangelio, amas, es porque Dios te amó con amor eterno. Y es por eso que le amas. Nosotros le amamos a Él, que dice, porque Él nos amó primero. Esa es la razón. Es la razón por la que nosotros le amamos. Es porque Él nos amó primero. Y es la única manera que sabes que fuiste escogido por Dios. ¿Crees? ¿Crees en el Señor Jesucristo? Entonces sabes que fuiste escogido por Dios. Porque a nadie le está tomando a Dios por sorpresa cuando llega allá al cielo y dice, bueno, yo no sabía que ibas a estar acá. Él salva a los suyos a propósito. Bueno, esa es la elección divina. Ahora, vos dice a ella, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Aunque ahora es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto hay pariente más cercano que yo. Oh, aquí hay otro pariente cercano. Hay un pariente cercano, dice, con todo esto hay pariente más cercano que yo. Él tiene que ser satisfecho primero. Bueno, veamos lo que dice la palabra de Dios. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si Él te redimiere, bien, redímate. Mas si Él no quiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes de que los hombres pudieran reconocerse los unos a los otros, porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a su ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó a ella todo lo que con el varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Reposa, descansa. Estás en las manos del Redentor, descansa. Él no da reposo. Él no va a descansar hasta que todos los suyos estén con Él en gloria. Él está descansando, debemos entender eso. Él está reposando, Él es rey. Pero el Espíritu Santo está activo buscando sus ovejas y no va a parar hasta que encuentre a todas sus ovejas, hasta que traiga a todas sus ovejas al conocimiento del Señor Jesucristo. Eso es lo que está pasando en el mundo. Espérate, descansa, reposa aquí. Bueno, ¿quién era este pariente más cercano? Vos subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo, fulano, ven acá, siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí a hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y después de ti, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Yo la redimo. Entonces replicó vos, y el mismo día que compres las tierras de la mano de mí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí. No puedo. No sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. ¿Saben quién es este primer? El que primero tiene que es la ley. la ley de Dios tiene el primer reclamo sobre nosotros. Tiene el primer reclamo. La ley demanda obediencia. Y nosotros, ¿qué dice la ley? Maldito es todo aquel que no continúa en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas. Así es que la ley tiene reclamo sobre nosotros. Y dice aquí vos al pariente, redime. Y él dijo, voy a redimir. Pero escuchen, él no pudo redimir porque dice, se va a manchar mi heredad. Se va a manchar mi heredad. Y la ley no nos puede redimir. La ley no nos puede redimir porque nosotros no podemos cumplir. Los hombres aquí en la tierra dicen que usan la ley y que todo está conforme a la ley, pero ¿saben qué es lo que hacen? Todo está bien. Lo barren, lo ponen debajo de la alfombra, tuercen la ley y dicen, todo está bien. Dios no puede violar su ley cuando Él salva a un pecador. Dios tiene que salvar a su pueblo en consistencia con su propia naturaleza, su santidad. Y la ley de Dios no puede redimirnos. Lo único que la ley de Dios puede hacer es maldecirnos. Dios no va a ningún hombre será salvo por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley es el conocimiento del pecado. Él dice, no puedo, redime tú. Bueno, ¿qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Él vino y Él cumplió esa ley. Él cumplió esa ley. Y luego Él fue y pagó la deuda que nosotros debíamos a esa ley quebrantada. Y había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al trato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy, de aquí he adquirido de la mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y Malión, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre la heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre los hermanos de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Dios nos ha restaurado a nosotros, su pueblo. El Señor Jesucristo nos ha restaurado. En Cristo Jesús, en realidad, ganamos más de lo que perdimos en Adán. En Adán morimos. En Adán podíamos morir y morimos. Pero en Cristo Jesús no podemos morir. Tenemos vida eterna. Adán estaba en un punto donde podía caer de la santidad. En Cristo Jesús el pueblo es santo, tan santo como el Señor Jesucristo. Ganamos más. Bueno, voy a terminar, ya se acabó mi tiempo. Simplemente voy a decir esto. Cuando vos tomó a Ruth, la tomó como su esposa, se unió a ella. El pariente redentor se unió a ella. Vino a ser uno con ella. Y nosotros, nuestro pariente redentor es uno con nosotros. Uno con nosotros. Nos ha dado su nombre. Vos le dio su nombre a Ruth. Y Ruth vino a tener el nombre de vos y todo lo que vos tenía. Y nosotros, en nuestro esposo, el Señor Jesucristo, nosotros nos ha dado nombre. Somos esposo del Señor Jesucristo y somos herederos y coherederos con el Señor Jesucristo. Herederos de Dios, coherederos con todas las cosas son tuyas en Cristo Jesús. Todas las cosas. Y esta pobre mujer que vino de una tierra maldecida por Dios, Moab, vino a estar entre las aulas de la gracia de Dios. ¿Saben quién es Ruth? Es la abuela del rey David. Ruth es la abuela del rey David, de quien vino el Señor Jesucristo. Qué gracia, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por nuestro pariente redentor. Que el Señor bendiga su palabra.